La clase de hoy va a ser una clase un poco técnica. Tengan paciencia, no es necesario que recuerden todos los detalles de memoria, pero es importante por lo menos entender las reglas generales, los klalim, así se dice en hebreo, las reglas generales de cómo funciona esto. Algunos puntos a tomar en cuenta antes de empezar, que son asuntos que van a aparecer a lo largo de las leyes que vamos a estudiar y nos van a ayudar estos asuntos generales que digo al comienzo a entender básicamente estas leyes, el porqué de estas leyes. Obviamente estamos estudiando basar bejala, carne y leche, entonces todo va a tener que ver con esa mezcla o ese contacto entre un producto y el otro. Pero hay varias reglas importantes a tener en cuenta. Punto número uno, regla número uno. Cuando decimos que la mezcla de carne y leche está prohibida, es muy general, muy ambiguo decir está prohibido. ¿La prohibición es bíblica o rabínica? ¿De dónde viene la prohibición? ¿Y qué me importa? Está prohibido igual. Bueno, la diferencia va a ser en diferentes casos, bajo ciertas circunstancias, una cuestión prohibida por nuestros sabios puede estar permitida por nuestros sabios propiamente dichos. Por ejemplo, si se trata de una, imagínense una jasene, un casamiento, y cocinaron toda la comida para 350 personas, y de repente viene uno y dice, ay, se mezcló no sé qué cosa con no sé qué otra cosa, tira todo a la basura. ¿En serio? ¿Tiramos todo a la basura? ¿Y qué va a pasar con el casamiento y la fiesta y la comida de 350 personas? ¿Qué le damos de comer? Entonces ahí es donde empezamos a ver. ¿Qué clase de prohibición es? ¿Es rabínica? ¿Es bíblica? ¿Qué condiciones hay? ¿Qué es lo que pasó realmente? ¿Cuáles son los detalles? Y en base a esos detalles, hay casos en los cuales podemos decir, está permitido comer eso. Y va a haber casos en los cuales, por supuesto, que no está permitido, y lo siento mucho por las 350 personas y el casamiento, está prohibido. Hay casos y casos, pero por eso ahí entramos en algo mucho más detallado, digamos, mucho más técnico, qué clase de prohibición estamos hablando. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy, que es el contacto entre un producto de carne con un producto de leche, cuando se tocan uno con el otro, esto es lo que vamos a empezar a estudiar hoy. Ahí tenemos que saber, punto número uno, la prohibición bíblica de carne y leche es, como estudiamos unas clases antes, no podés cocinar, así decía la toira, no podés cocinar la cría en la leche de su madre, o como se quiera traducir. Quiere decir que la prohibición bíblica es cuando se cocinan juntos, ahí no lo podés comer. Pero nuestros sabios, prohibición rabínica, nuestros sabios prohibieron incluso cuando entran en contacto, o incluso comer uno después del otro. Por ejemplo, comer carne y después comer algo lácteo. No, eso no se puede, tenés que esperar 6 horas, como ya estudiamos también, o las diferentes costumbres que haya, etc. Entonces, hoy vamos a empezar a discutir esto en un poco más de detalle. Está entonces la prohibición bíblica de cocinar carne y leche, la prohibición rabínica de que leche no puede entrar en contacto con carne, incluso si no se cocinaron. Ya vamos a ver detalles de esto. Y otro punto que vamos a empezar a hablar, hay dos puntos más. Uno se llama bitul. Bitul, que no vamos a ver hoy todos los detalles, pero algunos asuntos. Bitul significa cuando una cosa se anula en otra. De manera tal que decimos que en realidad hay solamente una cosa. Por ejemplo, ejemplo simple, muy sencillo, que lo vamos a ver más adelante en detalle, pero ahora lo digo muy simple. Se cayó una gota de leche... en un guiso enorme de carne. Bueno, si hay 60 partes del guiso de carne contra la gota de leche que se cayó, o sea, es como si dijésemos, si hay más de 60 gotas de leche, o de carne, mejor dicho, 60 gotas de este líquido de carne, similares a la gota de leche que se cayó, o sea que la carne es 60 veces más grande que la leche que se cayó, comelo. Eso es battle, está anulado el gusto que puede haber dado esa gota de leche. Vamos a estudiar esto más en detalle. Y un punto más. Cuando se cae una cosa dentro de la otra, no es lo mismo si la de abajo está caliente o fría. No es igual. Hay una regla que se llama Tatoe Gavar, así se llama en arameo. El que está abajo es el que gobierna. El que está abajo es el que gobierna. Entonces ahí vamos a discutir qué pasa cuando se cae algo frío en algo caliente, o algo caliente en algo frío. No es igual, no es todo lo mismo. Ahí se mezcló. No es ahí se mezcló. No es todo lo mismo. Vamos a comenzar entonces, de vuelta. Carne y leche que se tocan una con la otra. Empezamos con los casos más simples, con los casos más fáciles. Carne y queso fríos. Estamos hablando en frío, lo repito porque es fundamental. Que se tocó uno con el otro. Por ejemplo, en la heladera pusiste una carne. No estamos hablando el recipiente donde se encuentra la carne. Estamos hablando de la carne propiamente dicha. El queso propiamente dicho. Se tocó uno con el otro. Si los dos comidas están totalmente secas, por ejemplo, un queso seco o una carne, un fiambre que está totalmente seco, no es algo húmedo, hay que aclarar, hay que ver que no se haya pegado una comida en la otra, o sea que no haya quedado un resto de comida pegado uno en el otro, y en primera instancia lo que hay que hacer es limpiar el lugar donde se tocó, limpias, pero esto es la mejor forma de hacer las cosas. Incluso si no limpiaste, está permitido comer ambos, por separado, por supuesto, pero no tenés que hacer más nada, lo podés comer. ¡Ay, se tocó en la heladera la carne con el queso! Ok, si podés, limpia. No llegaste a limpiar, come, no pasa nada. Y si uno de los dos estaba húmedo, era líquido, estaba húmedo, no un líquido de leche de líquido, sino que simplemente estaba húmedo, en ese caso hay que limpiar bien con agua fría o con agua tibia, no con agua caliente. El calor es otra historia totalmente diferente, no hay que introducir calor a la fórmula. Aquellos que saben un poco o mucho de química, etcétera, van a saber muy bien que el calor modifica el estado de las cosas y realmente complica todas las ecuaciones, no es nada sencillo. Entonces, si estaban los dos fríos, podés y uno era húmedo, podés limpiar bien con agua fría o con agua tibia el lugar en donde se tocó uno con el otro, y están ambos permitidos comer. Por supuesto, por separado, pero acá estamos hablando de que está permitido comerlos. Entonces, de vuelta, se tocó queso con carne en la heladera, estaban secos, limpia y come, no te preocupes. Uno estaba un poco húmedo, limpia bien con agua fría o con agua tibia y come, no pasa nada. Avanzamos, empezamos a complicar el caso. El primer caso era el más fácil, todo frío, todo seco, etc. O lo sumo uno húmedo. Si la carne estaba grasosa, era bien bien grasosa, fría, que tocó con queso frío, o con crema, o un queso de estos amarillos, o un queso que también tiene su grasitud propia, su aceitoso, etc. Entonces, uno tocó en el otro, pero acá estamos hablando ya, hay otro componente, componente de grasitud. Ahí tenés que raspar. No es necesario cortar, raspar, limpiar bien el lugar en donde se tocó, de manera tal que tengas claro que no quedó nada de la grasitud del otro objeto, por ejemplo, de la carne en el queso o del queso en la carne, y después limpia, una vez que raspaste, limpia con agua fría o con agua tibia, y ambos está permitido comerlos. ¿Qué agregamos al respecto de la ley anterior, la halajá anterior? Que acá tenés que raspar. ¿Por cuánto hay una grasitud de cualquier cosa grasosa cuando vos la tocás, incluso con las manos, te queda en las manos la grasitud de esa cosa? Entonces se tocó acá, por ejemplo en la heladera, dos productos, uno de carne, y uno lácteo, se tocaron en la heladera, pero están grasosos, hay que raspar de manera tal que esa grasitud no esté más y después limpias con agua. Si te equivocaste y lo lavaste con agua, igual que en el caso anterior, pero no raspaste, está permitido comerlo, incluso si se cocinaron, etcétera, está permitido comerlo. Se cocinaron, no estoy diciendo que se cocinaron juntos, eso está prohibidísimo. Estoy diciendo, cocinaste ese pedazo de carne con otra carne, cocinaste ese pedazo de queso con alguna otra cosa, está permitido comerlo. ¡Ay, no raspaste! Está permitido comer. Volvemos a la introducción que yo di. Fundamental. ¡Ey! De repente, cuando te equivocaste, igual está permitido. ¡No hinches! Igual está permitido. No. La prohibición en frío y sin haber cocinado nada de carne y leche es una prohibición rabínica. No es una prohibición bíblica. La prohibición bíblica es cocinar carne y leche. Entonces acá nuestros sabios dijeron, mira, acá hay un problema de grasitud. Que vos estás mezclando algo y estarías si lo comes, estarías transgrediendo una prohibición rabínica, que nuestros sabios prohibieron comerlos sin cocinar, comerlos juntos o que estén en contacto. Entonces, dada esa prohibición, si igualmente te equivocaste y solamente lo lavaste, está permitido. Está permitido. Próximo caso, vamos a complicarlo un poco más. Leche fría. Leche, por ejemplo, en la heladera. Pusiste la leche en la heladera, tenías un pedazo de carne en la heladera, esto es algo clásico. Y a veces la gente pone leche, estoy dando un ejemplo nomás, en la puerta de la heladera. Y la leche estaba abierta, estaba mal cerrada. Alguien cerró fuerte la puerta de la heladera, abrió fuerte, qué sé yo. Salpicó de la leche sobre una olla en donde había carne fría. Estamos hablando de la heladera. Es un ejemplo nada más, pero el caso es frío y frío. Solo que acá la leche, era líquido, esto quiero decir. Salpicó el líquido sobre carne fría. ¿Qué haces? Tenés que lavar bien la carne y comer esa carne en forma fría. Quiere decir, no la cocines. Tenés que ser cuidadoso de no calentar esa carne de manera tal que no vayas a transgredir cocinar carne y leche. Esa carne, cualquier persona sabe que se salpicó un poco de leche, un líquido cualquiera, en este caso estamos hablando de leche, sobre una carne, el líquido. Es imposible limpiarlo totalmente del otro producto. No estamos hablando de un plástico, un mármol. Ok, limpias el mármol con agua y otra cosa, limpias el plástico y no quedó absolutamente ningún resto del otro producto que estaba sobre el mármol, sobre el plástico. Incluso el mármol es poroso también, el plástico no. Pero acá, un pedazo de carne, por ejemplo, tenías un fiambre en la heladera, tenías un guiso que ya estaba cocido en la heladera. Es imposible limpiarlo 100% de la leche. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que limpiar bien la carne, tanto cuanto puedas, en frío, y no cocinar esa carne. Porque en el momento que la cocinás, y ya sé que estoy repitiendo, pero para que quede claro, en el momento que la cocinás, estás cocinando carne y leche. Si la carne estaba cruda al salpicarse esta leche, no se puede cocinar esa carne. No se puede cocinar. Porque estás cocinando carne y leche, literalmente. A pesar de que lavaste la carne, pero como dijimos, es imposible lavarla en forma perfecta que no haya quedado ningún resto de esa leche. Continuamos con el texto. Un pedazo de carne frío, al revés ahora, un pedazo de carne frío que se cayó dentro de una olla o lo que sea que tenía leche fría. Siempre estamos hablando en frío, después vamos a hablar en calor. Tenés que lavar bien ese pedazo de carne. Sacarlo obviamente de la leche, lavás todo en frío, estamos hablando, siempre, siempre en frío. Sacás ese pedazo de carne de la leche, lo lavás muy bien con agua y está permitido comerlo. Pero la leche, por cuánto no la podés lavar, ¿cómo lavás leche? No existe lavar la leche, la podés beber así como está, no es un problema, beber la leche así como está, sin lavar, sin hacer ni agregar agua, ni hacer ninguna cosa rara. Sacá el pedazo de carne. Si querés comer la carne, lavala muy bien y comela. Y la leche la podés tomar así como está. Pero tenés que tener cuidado, como dijimos antes, de no calentar ese pedazo de carne. Y no calentar la leche tampoco. Esa leche no la podés calentar. Porque si vos calentás esa leche, podés llegar a transgredir basar bejala, bishul, perdón, cocinar carne con leche. Bien. Vamos a complicarlo un poco más. Vean cómo vamos paso a paso. Vamos a complicarlo un poco más. Carne y queso que estuvieron en kovush. Kovush se dice, me sale en salmuera, pero no es salmuera. Cuando uno pone, por ejemplo, un pedazo de carne en vinagre y lo dejas ahí, macerado o algo por el estilo. Entonces acá no estamos hablando de carne y vinagre. Más adelante hablamos de vinagre, paciencia, porque es un paso más de complicación. Pero acá el ejemplo es el siguiente, el caso es el siguiente. Carne y queso que estaban juntos, por ejemplo, en un líquido, en agua, vamos a poner agua, estaban juntos carne y un queso en agua por 24 horas o más, las 24 horas seguidas, ininterrumpidas o más, se considera como que fueron cocinados juntos. Literalmente, por el hecho de haber estado juntos en agua 24 horas o más, seguidas, 24 horas seguidas o más, fueron cocinados. Esto en la halajá se llama kovush kemevushal. Algo que está sumergido en un líquido es como si estuviese cocido después de 24 horas. Y ambos ese pedazo de carne y ese pedazo de queso, está prohibido comerlos. Fueron cocinados, una prohibición bíblica. Cocinaste carne y leche. Ahora bien, si fueron puestos juntos en remojo, pero no en forma corrida, de corrido, las 24 horas. Por ejemplo, antes de que pasen 24 horas, sacaste uno de los dos y después lo volviste a poner. Pero no pasaron 24 horas seguidas en las que estuvieron ambos productos en el líquido. Esto no se considera kovush. Esto no se considera como que fueron juntos en el mismo líquido, etc. Sino que tienen que pasar 24 horas seguidas para considerar que se cocinaron ambos en ese líquido. Si no, no. Entonces, si no pasaron las 24 horas, está permitido comerlos. Carne por un lado y el queso por el otro lado. Esto es siempre y cuando el líquido era un líquido simple. Agua, jugo, yo qué sé. Pero vamos a complicarlo ahora. Algún líquido que se llama jarif. Algún líquido fuerte, por ejemplo, vinagre. Carne y queso que fueron puestos juntos en líquido fuerte, por ejemplo, en vinagre. Sí, fueron puestos juntos 18 minutos. Antes hablamos de 24 horas. Sí, pero eso porque el líquido no ayudaba, digamos, no aumentaba la fórmula, digamos, no sé cómo decirlo exacto. Pero acá el líquido este es un líquido fuerte, es líquido vinagre, es lo que sea. Entonces, si está 18 minutos carne y leche juntos en vinagre, está prohibido comerlos. Porque se considera que 18 minutos en remojo en un líquido fuerte, por ejemplo, vinagre, es como si estuviesen cocinado carne y leche. Uno absorbió el gusto del otro, eso está prohibido, esa mezcla está prohibida comerla. E incluso está prohibido tener beneficio de esa mezcla que tirarla a la basura. Si estuvieron juntos menos de 18 minutos, ahí está permitido comerlos fríos. Siempre y cuando saques. Acá surge otro concepto que lo hablamos en las primeras clases, si no me equivoco. Saques de cada uno de ellos, se dice en hebreo, kedei klipa. Klipa literalmente significa cáscara. ¿Qué significa sacar cáscara? Significa sacar una capa superficial de la carne y del queso, por otro lado. ¿Qué quiere decir superficial? ¿Cuán ancha tiene que ser esa capa? De manera tal que vos puedas agarrar toda esa capa junta. Si es tan finita que cuando agarrás se parte, eso no se llama kedei klipa. Sino que de clipa significa sacarle la cáscara, es que vos puedas agarrar como la cáscara de una naranja, que vos agarrás la cáscara y queda toda la cáscara junta. A menos que vos la rompas, queda pegoteada, digamos, no se deshace cuando la agarrás. Entonces, si estuvieron la carne y la leche en un líquido fuerte, como por ejemplo vinagre, juntos, menos de 18 minutos, por cuanto el líquido este es muy fuerte, entonces tenés que sacar, cuando lo sacás a la carne o al queso, etc., tenés que sacarle una cáscara a la carne y al queso. Y tenés que tener cuidado de no cocinar o no calentar estos productos, la carne por su lado, el queso por su lado, incluso si solamente estuvieron 6 minutos en este líquido fuerte. Porque hay quienes dicen que incluso con poco tiempo, cuando estás hablando de un líquido fuerte, por ejemplo vinagre, esto ya hace que pase el gusto de uno al otro. Otro caso, este no es muy común hoy en día, esa es la verdad, porque hoy en día no comemos cosas tan saladas. Antiguamente, para conservar carne, conservar queso, etc., se lo salaba, pero salaba con un montón de sal, porque era la forma de que dure más tiempo, no había heladera, no había nada de esto. Hoy en día no es tan común, y encima comer salsa se sabe que aumenta la presión, y no es algo muy sano, etc. Así que no es muy común esto que vamos a estudiar, pero me parece interesante estudiarlo igual. Carne o queso que tocaron uno al otro, y uno de los dos era salado, muy salado. Quizás se puede decir algún queso muy fuerte, algún queso de estos bien salados, de manera tal que se siente, literalmente, cuando vos lo comés, se siente que hay una cantidad enorme de sal en ese producto. Entonces, se tocó uno con el otro. La sal también es un producto que tiene la capacidad de transmitir el gusto de una cosa a otra cosa. Si estaban estos dos, carne o el queso, húmedos, como que transpiraban, Por la sal que tenía, tanta sal tenía que esa sal genera que salga la humedad del producto y expulse, el producto expulsa su humedad. Entonces, pasan el gusto de uno al otro. La sal, el queso y la carne, cuando se tocan, por cuanto estaba tan salado y esa sal generó la extracción de la humedad del producto, se pasan el gusto uno al otro. Y hay que medir, acá es bastante más complicado, hay que medir cada porción, el pedazo de carne que tocó y el pedazo de queso que tocó, si tiene 60 partes contra el otro para permitir comerlo. Ahora explico. Si hay 60 partes de uno contra el otro, entonces tenés que sacar la capa más superficial, como dije antes, que de clipa, y está permitido comer el resto de la porción, que tiene 60 partes. Y si no hay 60 partes, ambos están prohibidos. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué es lo de los 60 partes? Si yo tengo un pedazo de queso que es 60 veces más grande que un pedazo de carne, no piense que es algo gigante tampoco. Si es un pedazo de carne chiquitito, 60 veces más grande no es tanto. Si tenés un queso de un tamaño mayor que el pedazo de carne, ambos están extremadamente salados y se toca frío, todo en frío, se tocaron uno con el otro. Esa sal hace que se traspase el gusto de uno al otro. Entonces, vamos a poner, simplemente por cuestión de ejemplo y simplificar, la carne era chiquita, el queso era grande. Entonces, si había 60 partes en el queso contra la parte de carne, lo que tenés que hacer es sacar la clipa, sacar la cáscara, una porción chiquitita, una capa chiquitita, eso quiero decir, en el queso, en el lugar donde tocó la carne, y el resto de queso lo puedes comer. Y la carne está prohibida, porque esa carne absorbió parte del queso, y no hay 60 partes de carne contra el queso, estamos diciendo que la carne es chiquita. Ahora, si no hay 60 partes del queso contra la carne, y se tocaron, y estaban salados, extremadamente salados, y húmedos, entonces ahí ambos están prohibidos, no se pueden comer, ambos. Ahora bien, si la carne y el queso, que estaban muy salados, estaban secos, todo esto era que había una cierta humedad, pero acá estaban totalmente secos, otro caso. Incluso si estaban húmedos, pero esa humedad no provenía del salado de esa carne o ese queso, sino que era humedad porque había humedad en el ambiente, etcétera. Entonces alcanza simplemente con lavar muy bien el lugar donde se tocó la carne con el queso, con agua fría o con agua tibia, no muy caliente, ya vamos a ver cuánto significa caliente, y ambos están permitidos. Porque simplemente humedad no alcanza para que humedad más sal, con poca humedad, no alcanza para que traspase el gusto de uno sobre el gusto del otro. Entonces hay una diferencia fundamental entre si la humedad que había en ese pedazo de carne, ese pedazo de queso, provenía del salado o provenía de alguna otra fuente. Si provenía del salado, es un problema. Ahí hay que medir 1 en 60. Si provenía de otro lado, ahí no es un problema. Hay que simplemente lavar muy bien con agua el lugar en donde se tocó la carne con el queso. Otro caso. Carne y queso. Después de este caso vamos al caliente, que ahí realmente es más complicado y es muy interesante. Carne y queso que se tocaron uno al otro y solamente uno de los dos era salado, el otro no. Antes el caso de anterior eran los dos salados. Acá estamos hablando de que un solo es salado. Hay que medir, como dijimos anteriormente, en 60, ambas porciones, la salada y la que no estaba salada, una frente a la otra, medir uno en 60. Si hay 60 partes de una contra la otra, entonces tenés que sacar la capa más exterior, como dijimos antes, que de clipa, una capa exterior de uno de los productos, el que tenía 60 contra el otro. Y si no hay 60, ambos están prohibidos. Porque incluso la porción que estaba salada absorbe el gusto de la porción que no estaba salada. Por cuanto que la humedad que hay entre ellos genera que se pase la sal, del salado de una porción a la otra porción. Y la porción que no estaba salada ahora absorbió el gusto de la porción que estaba salada. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de esta halajá que es más complicada, más vueltera. Tenemos un pedazo de queso, igual que el ejemplo de antes, un pedazo de queso grande que está muy salado, súper salado. Y tenemos un pedazo de carne que no está salado, para nada. Se tocaron ambos en frío, se tocaron ambos en la heladera, lo que sea, en frío. Entonces, si hay 60 partes del queso contra la parte de carne, entonces tenés que sacar una capa del lugar en donde la carne tocó al queso, esa capa la tirás a la basura y podés comer el resto del queso. La carne no la podés comer, porque la carne absorbió el gusto del queso. A pesar de que la carne no estaba salada, pero la carne igual absorbió el gusto del queso, porque el queso sí estaba salado, y eso hace que se absorba el gusto del queso en la carne. Que estábamos hablando de un ejemplo de una carne, un pedazo de carne chiquito. Ahora, si no hay 60 partes del queso contra la carne, ambos están prohibidos también. A pesar de que uno de los dos no estaba salado, ambos están prohibidos. Tanto el producto salado, como el producto que no estaba salado, están ambos prohibidos. Uno podría pensar que solamente el producto salado está prohibido, porque es el que se absorbió del otro. O podríamos ir al revés. El producto que no está salado está prohibido, porque es el que absorbió del salado, que estaba expulsando su gusto. La novedad es, no, ambos están prohibidos. Se traspasa el gusto de uno al otro, con que uno de los dos esté salado, alcanza. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entonces con la halajá anterior? Aparentemente es lo mismo. ¿Qué diferencia hay si uno está salado o si los dos están salados? Continuamos. Cuando hay un hefset. Hefset significa pérdida. ¿Qué quiere decir pérdida? Como dijimos antes, un casamiento, 350 personas, un montón de comida. Tira todo a la basura. Ey, pará, estás perdiendo un montón de dinero. Estás tirando un montón de comida a la basura. En un caso así, podríamos permitir ser permisivos y permitir comer el producto salado, no el que no estaba salado, el salado a través de lavarlo. De vuelta, ¿por qué está permitido? Hay quienes dicen, ¿por qué está permitido que si hay una pérdida? Hay quienes dicen que la porción salada se puede comer, porque de vuelta, hay quienes opinan que la sal es tan fuerte en el producto que está salado que no permite que pase el gusto del producto que no estaba salado al producto que estaba salado. Esto es una opinión. Entonces, por cuanto existe esa opinión, hay quienes permiten comer, en este caso, la parte salada, siempre y cuando que le saques la capa exterior donde tocó con la otra cosa. Como dije antes, no es el caso más común, no es lo más normal que puede pasar. Ahora vamos a ir a los casos que sí pueden pasar y son comunes con calor. Hasta ahora estábamos hablando todo en frío. Ahora vamos en calor. Un pedazo de carne que cayó a una olla que tiene leche caliente. Leche caliente. Acá, en el texto que yo estoy leyendo, hay varias notas. Quizás yo debería aclarar. Lo voy a decir rápidamente. Sé que es un tema complejo, pero como no es la esencia de lo que estamos estudiando, entonces lo voy a decir rápidamente, en forma sencilla, no es necesario explicar demasiado. En la halajá existen varios tipos de keilim. Keilim significa recipientes. Vos tenés kli rishon, es el primer recipiente, kli sheini, el segundo recipiente, y kli shlishi, el tercer recipiente. ¿Qué significa esto? Tengo un montón de recipientes y ollas en mi casa. Kli rishon, el primer recipiente, es el recipiente que estuvo sobre el fuego. Es decir, que el fuego literalmente bañó, digamos, las paredes de ese recipiente. Se cocinó ahí un guiso o lo que sea. Ese se llama kli rishon. En general, el kli rishon no es el que se pone en la mesa. El primer recipiente donde estuvo el fuego, que estuvo al fuego, quiero decir, no es el que se pone en la mesa para comer. Se pasa de ese kli rishon a lo que se llama un kli sheini, al segundo recipiente. Por ejemplo, una bandeja. De la olla se pasa a la bandeja. La bandeja ya es el segundo recipiente. ¿Y qué diferencia hay? ¿Por cuánto no estuvo en el fuego este segundo recipiente? Entonces, cuando vos pones la comida de la olla, que fue el primer recipiente, en la bandeja, que es el segundo recipiente, la bandeja está fría y genera que se enfríe más rápido la comida que pones adentro. Entonces, este segundo recipiente no es capaz de calentar a la comida que vos pones ahí. El primer recipiente que estuvo al fuego está caliente. Y si vos pones algún producto ahí adentro, dentro de ese primer recipiente, puede ser que lo cocine, porque estuvo al fuego. Las paredes del recipiente están calientes. El segundo recipiente no. ¿Y qué es el tercer recipiente? Sacaste del primer recipiente y lo pusiste al segundo. Sacaste del segundo recipiente y lo pusiste en un tercer recipiente. Eso se llama klishlishi. El tercer recipiente. Y esto quizás, en Kashrut también se habla mucho de esto, pero más que nada se habla en Shabbos. En las leyes de Shabbat se habla sobre esto. Ejemplo. Y de vuelta, es un ejemplo, no quiero extenderme demasiado en esto. El ejemplo es así. Yo me quiero hacer un té. En Shabbos, que es un dolor de cabeza, es un problema muy grande. ¿Por qué es un problema muy grande? Yo tengo mi saquito de té. El té adentro del saquito de té son hojitas, diferentes tipos de té, etcétera, que se cocinan muy fácil. Justamente esta es toda la jojme, toda la sabiduría del té, que vos tirás un poco de agua caliente y te haces un té. Si vos tuvieses que poner una olla y una pava en el fuego y que pasen 3 horas para tener un té, no es me tomo 5 minutos, me tomo un té. No haces un té en 5 minutos, mentira. Vas a tener que estar 3 horas hasta que salga el gusto. No, no es así. Ya está cocido o está precocido o es muy fácil de cocer, de cocinar, quiero decir, las hojitas del té que están en el saquito. Entonces, si yo tiro agua caliente, que ahora vamos a ver qué quiere decir caliente. Si yo tiro agua caliente sobre mi saquito de té en Shabbos, en Shabbat, estoy cocinando en Shabbat. Y está prohibido cocinar en Shabbos. Es una de las melajas, uno de los trabajos prohibidos de Shabbos. Entonces ahí se habla un montón de clirrillo, clishein. ¿Y qué pasa si yo saco del agua caliente que estuvo al fuego y lo pongo en otro recipiente? Ese otro recipiente ya enfría un poco el agua caliente. Y después de ese agua caliente lo tiro sobre el té, que ya es un tercer recipiente. Y así podemos discutir esto durante horas. No es el caso ahora, no vamos a discutir esto. Paréntesis dentro de paréntesis. La mejor forma de hacer té en Shabbos es tener líquido de té preparado de antes de Shabbos. Ya tener el líquido de antes, el concentrado, digamos, del té preparado de antes de Shabbos. Y en Shabbos lo que haces es, tenés en un vaso, pones el líquido de té, digamos que está frío, y tirás agua caliente sobre ese líquido de té frío, y ahí calentás tu té, porque el líquido de té estaba concentrado. Entonces lo diluís, digamos, ese té en agua. Esa es la mejor forma de hacer té en Shabbos. O tener el té caliente. Bueno, hay montones y montones de detalles. No quiero entrar en los detalles. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque en la ley que vamos a estudiar ahora, justamente se discute esta cuestión de en qué clase de recipiente está cada producto. Vamos de vuelta al texto. Un pedazo de carne que se cayó en un klirishon, en un primer recipiente, una olla que estuvo al fuego, en donde había leche caliente. Yo tenía mi leche caliente, estaba calentando el montón de leche, y se cayó un pedazo de carne sobre esa leche caliente. Inmediatamente tenés que sacar ese pedazo de carne cuando lo ves, cuando te das cuenta, lo sacás. Y ojo, porque es mejor sacarlo, la mejor forma de sacarlo es con alguna herramienta descartable, que la vas a tirar. ¿Por qué? Porque si vos sacás, por ejemplo, con una cuchara, que después la querés usar, esa cuchara común y corriente, ese pedazo de carne, vas a tener que cayerizar la cuchara. Después de utilizarla, hoy no vamos a discutir cómo se cayeriza, pero vas a tener que cayerizar la cuchara con la que sacaste ese pedazo de carne. Una vez que sacaste el pedazo de carne, tenés que revisar cuán caliente estaba la leche. Si la leche estaba a menos de 43 grados centígrados, esto significa caliente, 43 para arriba, a menos de 43 grados centígrados estaba la leche, entonces, ¿qué haces con el pedazo de carne que sacaste? Lo lavas, a donde tocó con la leche, digamos, y si cayó entero, lo lavas entero, y lo podés comer. Y la leche está permitido beberla también. Pero si la temperatura de la leche era de 43 grados para arriba, 43 Celsius, ¿sí? Que nadie se confunda, 43 para arriba, está prohibido comer ese pedazo de carne. Y la leche, por el otro lado, por cuanto esa leche estaba caliente Y hay una ley, como yo dije en la introducción, Tatoe Govern, el de abajo es el que gobierna, el calor de la leche calentó a ese pedazo de carne. Hay una prohibición de Basar Behalav. Hay una prohibición de carne y leche. Cocinaste carne y leche. De vuelta, ¿el caso cuál es? La leche estaba a 43 grados o más. Estaba a 43 grados o más. Cayó un pedazo de carne. Sacaste el pedazo de carne. Pero por cuánto la leche estaba a una temperatura que ya la llamamos caliente, cocinaste carne y leche. Entonces el pedazo de carne, olvídate, lo tirás. ¿Y la leche? Ok. Sí, en la leche había 60 partes de leche contra el pedazo de carne que cayó adentro. Entonces el gusto que expulsó el pedazo de carne que cayó en la leche está permitido. Pero si no había 60 partes de leche contra el pedazo de carne que cayó adentro de la leche y la leche estaba caliente a 60, a 43 grados centígrados o más, entonces está prohibida la leche también. La carne está prohibida y la leche también está prohibida. Ambas cosas. ¿Y qué significa prohibida? Tenés que tirarla a la basura. No se lo puedes dar a nadie, no lo puedes regalar, nada. Basura. Totalmente. Lo tirás al inodoro, lo tirás a donde sea. Vamos a otro caso. Leche que se virtió en una bandeja. Y subrayo la diferencia entre bandeja y olla. No es lo mismo. La olla estuvo en el fuego, la bandeja no. Leche que se virtió en una bandeja en donde hay carne caliente. Agarraste, tenías un pedazo de carne para servir en la mesa. Entonces lo sacaste de donde se cocinó esa carne, lo pusiste en una bandeja linda para servir en la mesa. Para que sea mejubad, honroso, honorable, qué sé yo. Porque en general donde se cocina está sucio. Qué sé yo. Lo pusiste en una bandeja, muy lindo. La carne está caliente. Y ahora se cayó unas gotas o se virtió leche en esa bandeja donde está la carne caliente. Está prohibido comer esa carne. Porque la carne está abajo, digamos, se virtió leche sobre la carne está caliente, y dijimos que el que está abajo es el que gobierna, Tatoe Govar, así se llama, el que está abajo es el que gobierna, y esa carne absorbió el gusto de la leche. Y tenés una prohibición de Basar Behalav, carne y leche, estás cocinando carne y leche. Solo que, si vos revisás y encontrás que hay en la carne 60 porciones, 60 partes de la carne, contra la leche que cayó en la carne, entonces con esta cantidad se anula el gusto que la leche impregnó en la carne y está permitido comer esa carne. Y el resto de la leche, ponele que se virtió mucha leche y quedó restos de la leche alrededor de esa carne, esos restos de leche los tenés que tirar, no los podés comer. Los tenés que tirar. Eso es carne y leche, literalmente está prohibido, súper prohibido. Los tenés que tirar. Ahora, la carne, si había más de 60, un pedazo de carne muy grande y se virtieron unas gotitas de leche nada más, esa carne está permitida comer. Siempre y cuando había 60 contra la leche. Ahora vamos al revés. Hasta acá vimos dos casos en que algo, digamos, frío caía en algo caliente. Pero vamos al revés. Algo caliente que cae en algo frío. Un pedazo de carne caliente que cae en una bandeja donde hay leche. ¿Por qué dijimos bandeja? Porque está frío, ya está. Una bandeja en la mesa o cualquier recipiente que tiene leche fría. La carne está caliente, la leche está fría. ¿Qué haces? Se cayó un pedazo de carne caliente en leche fría. ¿Qué haces? Tenés que sacar inmediatamente que lo ves ese pedazo de carne. Y como dijimos antes, mejor sacarla con algo descartable. Por cuanto la leche está fría, quizás hasta podés meter la mano o algo por el estilo. Pero el pedazo de carne está caliente. Bueno, hay que ver. Mejor sacarlo con algo descartable de manera tal que no tengas que cacherizar después esa cuchara o algo así. ¿Y qué haces? Después de esto, de la carne que cayó en esa leche fría, tenés que sacarle una clipa, una cáscara. Digamos que se cayó, toda la carne fue rodeada por leche, entonces tenés que sacar de toda la carne una cáscara, una capa de cáscara entera de la carne, y el resto de la carne está permitido comer. De vuelta, carne caliente se cayó en leche. Sacás la carne, removés una cáscara de la carne entera y está permitido comer. ¿Por qué? Porque el frío de la leche que está abajo, de vuelta, Tatoe Govar, el que está abajo es el que gobierna. El frío de la leche que está abajo gobierna sobre la carne que se cayó y la enfría. Pero, Está bien que no haya una prohibición de basa bejalaf, de carne y leche, pero en la capa exterior de la carne llega a absorberse el gusto de la leche. Llega a absorberse un poco del gusto de la leche. Y lo mismo ocurre al revés. Si cayó leche caliente en un pedazo de carne frío, tenés que sacar en la carne una capa exterior, la carne estaba fría, una capa exterior donde tocó la leche, como dijimos, quedó clipa, y el resto de la carne la podés comer.